La vida me tiene harto, nuestra habitual sección, destinada a la ciencia y a la divulgación de grandes verdades del universo.
Ah, bueno.
Por ejemplo, aquí tenemos superstición y verdad. Algunas supersticiones de orden general y otras referidas únicamente al casamiento. Las de orden general, o a lo mejor al casamiento, el burro es terco.
¿Ah, sí?
Ser terco como un burro. ¿Es verdad que los burros son tercos?
Yo creo que es terco.
Tenemos al licenciado Gabriel Rolón.
Burrólogo.
Es especialista. Al que interrogaremos.
Terquedad.
Si accede.
Sí, sí. Y no se pone terco. El camello Rolón. Terco.
Dice, a la mitad de su camino, un burro se detiene bruscamente y se niega a seguir avanzando.
Ese era el camello, era una mula.
Ah, ¿es por terquedad? No, es por prudencia. O sea, el burro no es terco, es prudente.
Ajá.
Ahí lo tiene, ¿eh?
Es decir, no ve.
Al enfrentarse
seguro
a una situación desconocida, el burro la analiza. Analiza el burro.
Sí, el burro, pero no.
Es cosa, ¿eh? Claro.
Es analista el burro.
Sí. No, bueno, desmenuza una situación.
Sí, obvio.
A diferencia del caballo, que el caballo no analiza. Ah, no. El caballo sale al galope, como López. El burro tiene los sentidos muy desarrollados.
Sí, ya me di cuenta.
Mirá qué sentido que tiene el burro,
Los sextos.
Y presiente el peligro mucho antes que la persona. Sí, señor.
O sea, el burro es más inteligente que el cristiano.
Toda la vida. El burro, yo he oído decir que después te das cuenta, ¿no? Después de un terremoto, mucha gente se acordaba de que el burro estaba un poco intranquilo. Sí. Y todos pensamos, seguro que se dio cuenta que venía un terremoto. Así que desde entonces, aquí en este lugar donde hay muchos terremotos,
sí,
en el cinturón de fuego del Pacífico, solemos tener burros y los observamos continuamente.
En vez de sismógrafos o esos aparatos,
no, para que tampoco sirven.
No, pero digo, para medir lo que fuere de las actividades naturales.
No, no para predecir los terremotos, cosa que no se puede hacer por ahora, salvo que uno mire al burro. Cuando el burro se intranquiliza, entonces decimos terremoto, y nos metemos todos en un refugio que hemos construido. Claro, a veces el burro se intranquiliza por un terremoto,
sí,
y otras veces se intranquiliza por otras razones,
sí, e
incluso a veces viene el terremoto y el burro omite esa intranquilidad, mitad por malicia.
Para no avisarle a uno.
Claro, así como no es posible preguntarle al burro por qué está intranquilo, para obtener como firme respuesta, se viene un terremoto.
No puede.
Entonces, da lo mismo tener un burro que no tenerlo, que es una de las frases que usamos siempre aquí en este pueblo.
Sí.
En este pueblo que tiene edificios coloniales y modernos.
Ajá.
Es la frase, es inútil tener burro, es muy
es un
usual, sirve para cualquier cosa.
Es un tópico del lugar.
Sí, usted ante cualquier cosa que viniera a ocurrir, comenta, es inútil tener burro.
Y lo deja ahí.
¿Cómo seguía?
Cuando el santo desconfía, ¿no? ¿Cómo es?
No sé, cuando, bien.
Es inútil.
Si un puente le parece poco firme, el burro no pasa por él. ¿Y cómo hace el burro a parecerle poco firme a un puente?
Y lo mira, no lo ve.
Por ejemplo, usted sitúa al burro frente al puente de Galveston, o al puente Zárate Brazo Largo, o al puente de Brooklyn,
San Francisco.
Y el burro ahí ejercita su parecer. Mira ese puente, echa sus cuentas allá entre sí y decide si el puente es firme o no, y cruza o no cruza, ¿no? Pero, ¿en qué se basa ese dictamen del burro?
En los desarrollados sentidos ya mencionados que tiene el burro.
Y bueno, pero ¿qué conocimientos previos tiene el burro acerca de la construcción del puente, el ingeniero que se hizo cargo de tal obra, etcétera?
No, eso no, pero es una cuestión instintiva del burro. El burro mira.
Pero ¿cómo un instinto nos puede decir si un puente, si el puente de Brooklyn tiene o no una rajadura en el medio? Eso no te lo dice el instinto. El instinto
no
te puede decir eso mismo acerca de, en distintas circunstancias.
Para mí dice que,
claro.
Bien. Bueno, lo que pasa es que el burro
Sí.
Se maneja por instinto.
Ah, sí, sí.
Y solo da pasos sobre seguro.
Che, espere que termino de escribir. El burro se maneja
por instinto.
Por instinto.
Y solo da pasos sobre seguro.
Instinto, no distinto.
Y solo da pasos sobre quién?
Sobre seguro.
Uh-huh. Acá dice, entre los burros
está preso.
No hay relaciones de sumisión y dominio.
Ajá.
Cada individuo depende muy poco de los otros. Ah, no hay eso del burro.
El burro alfa.
El burro beta.
Sí, sí.
¿No? El burro beto puede ser.
Sí.
Yo he visto, pero el burro beta no. Y aquí estamos con el profesor Cloutot.
Ah, Cloutot.
Cloutot se llama.
Cloutot.
Es escritor de libros de viajes y observador de burros.
Ah, se lo pasa todo el día, tipo.
Sí, me la apoyo todo el día mirando al burro.
Bravo.
Para mí, dice que...
Para mí...
Envidioso
este
hombre.
Puente... Si estos animales llegan a agruparse, es por imitación. Basta con que un burro coma, se eche que...
se eche una comida.
Se eche un trago.
Una comida.
O ruede sobre la hierba para que todos los demás hagan lo mismo. ¡Ah, mirá!
Se contagia.
Ah, el burro, cuando un burro hace una cosa, los otros atrás. ¡Ah!
Otra vez lo mismo.
El burro masa, el famoso burro masa.
Sí, el famoso burro masa del que hablaba Ortega,
sí.
Y también Gasset.
Los dos, sí. No empujé, dice el burro.
El burro es un rebelde, afirma Cloutot. Es muy independiente. Ah, sí, sí.
Sí, es rebelde.
Característica que comparte con los gatos.
¿Perdón?
La independencia la comparte con los gatos.
Sí, y con alguna república.
Lo mejor que podemos hacer es dejarlo vivir a su ritmo.
Sí. ¿Cuál es el ritmo del burro?
El ritmo del burro. Ahí va. Ahí viene el burro.
Bueno, tengo otras supersticiones. A ver, los gatos siempre caen de pie. Bueno, esa no se decía.
Sí, es obvio.
¿Las ostras son afrodisíacas? No sé.
Sí, sí.
Las otras debe ser.
Las otras.
Las otras sí son afrodisíacas.
A ver. Los rayos caen del cielo. Y acá respecto al casamiento, dice, atención, nunca deje que el novio vea el vestido antes de su entrada a la iglesia o al juzgado. ¿No hablamos ayer de esto?
No, habló, pero no lo habló.
Empezamos a hacerlo y lo anunciamos para mañana.
Nos fuimos a otro lado.
Y mañana es hoy.
Sí.
Especialmente,
no, mañana es
especialmente
hoy.
En Montevideo, donde transmiten el programa con un día de diferencia.
Uh-huh.
En este momento están transmitiendo el programa de mañana.
Ah. ¿Ya lo hicimos el programa de mañana, entonces?
No lo hicimos todavía, pero en Montevideo ya está.
Ya está.
Están adelantados un día.
Ah, está bien.
Trae mala suerte, entonces, que el novio vea el vestido.
Sí.
El novio tiene que llevar la corbata derecha. Si la tiene torcida, significa que le será infiel. Atención, repito.
Sí, pero,
si la tiene torcida, significa que le será infiel.
Mira, ¿pero quién a quién le será infiel?
¿Eh?
El burro, no, el novio.
¿La novia a él o...?
¿O era la novia?
La novia se la tiene que enderezar. Sí. Si ve que tiene la corbata torcida, para evitar la infidelidad.
Ah, la novia la...
Después, hay que asegurarse de que los invitados tiren arroz si desea tener descendencia. Yo creo en esto.
Pero sí, más vale.
Claro,
yo pido por favor, tiren arroz.
¿Cierto, doctor?
¿Por qué tiene que ver el arroz con la fecundidad de la pareja?
¿Cómo? Todo el mundo sabe eso.
A ver,
cuando
dígame.
En un casamiento no ve qué le tiran cuando se casan.
Arroz.
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 Entre otras cosas. Pero, ¿a quién?
A los novios.
La corbata, ¿qué le va a tirar?
Bien.
El arroz, claro.
El arroz.
Le garantizo.
No se case en enero.
Ah,
siga un consejo, compañero. Nunca se case en enero. Porque tendrá problemas económicos a lo largo de todo el matrimonio.
Ah, mira. Bueno. Mira, avisado.
Después está eso, ponerse algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul.
Oh. Sí, sí, puede ser todo en un solo
traje.
Objeto.
Claro, un traje que sea nuevo. No.
No.
Nuevo y viejo no puede
no,
ser.
No, nuevo y usado no.
La ropa interior tiene que ser nueva.
¿Sí?
Ellos dicen.
Y yo estreno. Yo nunca me casé. Yo. Usted sabe.
Ah, por eso viene. ¿Se está por casar?
Me estoy por casar, ¿cierto?
Ah, entonces le di pinta de novio.
Claro, claro. Entonces, es verdad, doctor, que hay que estrenar, conviene estrenar calzoncillo, ropa interior, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Digo, ¿cómo me le presento yo a la novia por primera vez? Porque yo no tengo ninguna clase de intimidad con mi novia, ¿eh?
Ah, ¿cómo?
Estoy esperando hace 8 años que estamos de novio.
¿Se casa por poder?
No.
¿Legalizar una situación?
No, yo me caso.
Lo felicito.
Bueno, y entonces, no hemos tenido intimidad.
En ocho años.
Y ella nunca me ha visto, nunca me ha visto en calzoncillo, discúlpeme la expresión, ¿no?
Está bien.
¿Y cómo me le presento a ella? ¿Con qué calzoncillo? ¿De qué manera voy manejando esa situación? Mm. Que salgo del baño en calzoncillo y le digo, aquí estoy,
voilà.
O me pongo una robe de chambre que ya se la pedí prestada a Sandro.
Ajá, mira, ¿se la presta?
O algo, ¿qué tengo que hacer? A ver, dígame, porque yo no sé.
Claro, yo
tengo miedo que ella por ahí lo tome a mal. ¿Cómo te presentás en calzoncillo, así nomás? Yo tampoco la vi a ella en
ropa interior.
En ropa interior, iba a decir en calzones.
No. Escúcheme. A ver, ¿qué es esta idea de cómo me le presento?
Sí,
por eso supone que ella está en un lugar, usted no.
Me saco los lienzos ahí nomás, así como quien no quiere la cosa.
¿Usted
o me lo voy a sacar al baño o atrás de una silla?
Sí, claro.
¿Atrás de una silla?
Se lo saca cuando ya está ahí en...
¿Cómo me lo saco, social? Por otra parte.
¿Por qué no deja que ella lo ayude?
Despacito, como Ignacio.
Ajá.
O directamente, ¿no? ¿Qué me saco primero?
El saco.
O como Arturo, dijo uno.
Claro.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo tiene que ayudar ella?
Y dice, claro, yo me puedo solo. Me puedo sacar perfectamente.
Yo
mejor ir al baño y aparecer ya. Aparecer ya en calzoncillo. ¿No es cierto? Y ¿con camiseta o sin camiseta me le presento? ¿Cómo
sin camiseta?
Tiene frío el hombre.
Pues, frío.
Estar con camiseta lo mismo que aparece con media y calzoncillo.
¿Qué tiene que
con media? Pero no, es algo horroroso, hombre.
No es ser horroroso. ¿A usted le parece que es horroroso?
No, las medias se las tiene que sacar antes. Antes de
la ceremonia.
Zapato y media se saca.
Se le enfría los pies después. Se le enfría los pies después, se queja.
Y dice, hay gente que tiene la superstición de que las medias.
Ah, sí.
Tiene miedo de pasar un papelón.
No. Pero usted tiene que permitir, me parece, que en el momento erótico...
No, el momento erótico viene después.
Bueno, no, pero... Ahí está, ¿por qué viene después?
Yo primero... primero quiero que me vean calzoncillo, a ver si le gusto.
Claro.
Porque mire, si después, ¿cierto? Empezamos a tener un cierto acercamiento...
No, pero...
Y después yo, dice... Tos gordo, no me gusta, o qué sé yo... O está muy blanquito, o alguna cosa...
Sí.
Tiene muchas varices en la pierna.
Vio la franja, vio.
Claro,
uno es más clarito en algunos lugares.
Sí,
a veces no.
Quién sé.
Por la marca, vio del elástico.
No, bueno, por él no toma sol. Bueno,
claro.
Explíqueme, doctor. Usted tiene más dudas que yo, me parece.
No, lo que le estoy diciendo.
Pero es que el hombre no
me parece que usted tiene que tomarlo como algo natural.
No, yo lo tomo como algo natural.
Bueno, no, porque usted está.
No es lo mismo. Venir al galope desnudo del baño montando una escoba que, por ejemplo, meterse abajo la escobija y esperarla a ella que va al baño. ¿Y ella qué se pondrá? O directamente, ¿qué conviene que yo le diga, che, comprate...
No, sí, alguna lencería erótica.
Alguna lencería, alguna cosa, no va a venir ahí con un camisón del tiempo de la inundación.
No te va a aparecer con enagua.
Claro.
No, aparte, ella seguramente habrá recibido algún consejo de sus amigas.
No, le permito que reciba consejo de sus amigas, porque son todas de lo peor.
Aparte, las amigas no lo quieren a él.
No, a mí no me quieren, no.
¿No?
No, ¿por qué no? No. Y si ese no es el hombre que te conviene, qué sé yo.
Bueno, pues
pero no me da ninguna solución.
No sea el psicólogo.
Y si me pongo un sobre todo, si voy al baño y me pongo un sobre todo.
Sí.
Y salgo con el sobre todo, nada más.
Sí. Disimulando.
Disimulando.
Está fresco, ¿no?
¿Qué haces con ese sobre todo?
No,
¿Lo saco o no me lo saco? Ahí está. O si no, como los exhibicionistas.
Sí.
Nosotros tenemos un amigo que es exhibicionista.
¿Cómo va a tener? Un amigo perverso tiene.
Un amigo que es exhibicionista. Trabaja acá en la radio. Y él, cuando sale de acá o a la tarde, también va a tocar timbre, casa por casa, con un sobre todo.
Ajá. Mirá vos.
Y él está completamente desnudo abajo, pero, y toca el timbre de la casa, y cuando salen las amas de casa, se abren sobre todo y le dice hola,
sí,
probando, hola.
¿Tiene soda, patrona?
Escúcheme, qué feo. Bueno, ¿y usted le pidió algún consejo? Si usted quiere hacer...
No le pedí ningún consejo, pero yo vine a verlo a usted, porque él no quiere consultar al terapeuta. Pues yo le dije, mirá, Edgardo, le digo, vos tendrías que consultar, sí, que consultar al terapeuta, porque eso de andar por las casas, sí, como exhibicionista,
no está bien.
Es peligroso, no está bien. Digo, vas a tener problemas. Dice, ya tuve problemas alguna vez, dice, porque por ahí a veces...
No, ¿quién abre la puerta?
Porque él tiene una mala costumbre. Se muestra por el portero eléctrico, va a las casas, los departamentos nuevos. Eso que tienen la mirilla, atrás de la mirilla. Sí. Le golpea la puerta y él no sabe quién está atrás de la mirilla. Golpea y cuando siente el ruido de la mirilla, se abre sobre todo. Claro. Y por ahí es el tipo que está ahí. ¡Tómatela! Dice...
No, por eso hay que tener cuidado.
Y bueno, eso lo hace en los colectivos, lo hace también.
¿En los colectivos?
En los colectivos, sí.
Sí, ya cada vez lo
hace. No, se sienta en el último asiento, en el de 5.
Sí, en el medio está, en el medio.
En el asiento del notario, ese que está ahí. Se sienta ahí y
cuando
ahí,
la gente viene caminando para el fondo.
La gente viene caminando, le dice, bueno...
Sobre todo con los que van a bajar por atrás, ¿no?
Claro, claro.
Baja, le dice.
Sí, va a bajar por atrás y dice, toque timbre. Le toque timbre.
No quiere que le toque el timbre.
¿Qué le podría decir atrás usted,
al bajar,
a este amigo que...?
No, que me hace un... Porque cada vez más seguido un tratamiento, porque ya...
¿Pero un tratamiento qué es?
¿Qué le va a hacer?
¿Qué le va a hacer?
¿Le van a poner
los calzoncillos de amianto? ¿Le va a poner?
No, lo vamos a tener que medicar.
¿Que meditar?
¿A usted enseguida medica?
No, yo no puedo medicar. ¿Qué se toma para el exhibicionismo?
No, pero por ahí uno baja con ansiolíticos.
¿Pero cómo se llama?
No, digo...
¿Exhibicionín?
No, es que la exhibición... Claro, unas grajeas le da. Que le reducen el impulso, digamos, a mostrarse. Porque en realidad, ¿qué hay? Hay
que se muestra menos.
¿Pero qué le da, suposito? ¿Qué le da para...?
¿Qué son? ¿Pastillas?
¿Pastillas?
¿Y dónde las venden?
En la farmacia.
¿No? Yo
le voy a preguntar.
¿Cómo procede? ¿Para exhibicionismo qué tiene? Y dice... Aceite Johnson.
¿Usted le quiere quitar la compulsión, doctor?
Por supuesto, de eso se trata.
De eso se trata. Su amigo es compulsivo.
¿Ah, sí?
Sí. Una compulsión.
¿Cómo una compulsión?
Por la pulsión escópica.
¿Qué?
Claro,
no es para tanto, no es tanto lo que anda mostrando.
Una compulsión
telescópica,
hacer mirado,
no es telescopio,
hacer mirado.
Ah, sí.
O sea, hay algo que le atrae en la mirada del otro sobre su cuerpo.
Ah, sí. Eso me estaba... ¿Y qué te dije?
No me imaginaba.
Exactamente eso le dije, pero con otras palabras completamente distintas.
Pensé que era al revés, que él quería atraer al otro.
Sí, justamente, quiere sobre sí la mirada del otro.
¿De otro?
Sí.
Del otro exhibicionista, salen de a dos.
Salen
de
miran
uno al otro, se miran, sí.
Con Gorky.
Sí, con Gorky.
Con Gorky. Ya sé cuál es uno.
Bueno, doctor, no me da ninguna solución para nada.
Bueno, ¿usted quiere saber cómo aparecerse? A ver, ¿por qué no?
No, quiero curar a mi amigo el exhibicionista.
Cómprenle los calzoncillos, eso de la vez.
Claro, bueno, está bien. Y vamos a continuar entonces con supersticiones del casamiento, ¿no? Ya para terminar, porque queda poquísimo tiempo. Si llueve...
¿Qué pasa?
No es mala suerte.
No,
es porque las nubes chocan o algo así.
No, pero está, es lindo porque es...
Ajá.
Está bueno estrenar cosas los días de lluvia.
Dice, conviene casarse con la luna llena.
En paraguas, por ejemplo.
¿Por?
¿Se ve más?
El día de su boda no se ponga perlas. ¿A dónde?
mirá lo que encontré, mirá dónde estaba. Sí, lo que la busqué.
Sí, escuchaba la... caminar por el pasillo. Sí, sí. Parecía un cencerro. Sí, sí.
Me la sacaste vos. No,
dice, ¿por qué? Dice, las perlas simbolizan lágrimas y se las traerán durante el matrimonio. Y sí, bueno, y...
se casó.
Bueno, ¿usted partició... cree todo, en todo esto?
No,
cree
nada,
todo
esto. Nada.
Nada, ¿crees?
No, no le conviene a él.
Que... Nosotros trabajamos mucho tiempo como monaguillos.
¿A usted fue monaguillo?
Sí, fuimos monaguillo en una iglesia, que éramos ayudantes, una iglesia que casaba mucho.
Oh,
se había hecho fama de que traía buena suerte esa iglesia. Mm.
Venían de todos lados a casarse.
Venían de todos lados a casarse, gente que ni se gustaba.
¿Cómo suele
por la buena suerte?
Venía porque la buena suerte. Digo, vamos a casarnos en la iglesia tal, dice, con el padre Francesco, sí. Se llamaba
Francesco,
el padre.
Francesco.
Un italiano, Francesco Cinzano.
Ajá.
Y sí, se casaba. Y unas colas, había un casorio atrás del otro.
Los coches,
no había luz, los coches. Una vez me acuerdo que vino una con la cola del vestido muy larga.
Ah,
y
sí.
le estacionó un camionero.
Sí, de chuma, no va a mirar.
Porque el vestido le llegaba hasta el cordón de la vereda.
Sí.
Y le pasaba, incluso ingresaba un poco en la calzada el vestido.
¿Cómo le decían?
La calzada.
La calzada.
Ah.
Sí. Mirtita Calzada se llamaba.
Ah, la hija del viejo
Calzada. La hija del viejo Calzada.
De Rafael.
Sí. bueno, y estacioné un camión justo arriba de la cola del vestido y la mina llegó al medio de la iglesia y empezó a tirar para adelante.
Claro, y no avanzaba.
El padre Francesco le decía, adelante, hija mía, hija, adelante.
Hay gente esperando.
Claro.
No, y el novio, que no, que
no, no te decides, el matrimonio es bueno, serás feliz, qué sé yo. Tu esposo es feo, pero bueno.
No.
Ya.
Y la familia de todos se acaba con el hermano.
Claro, dice. Bueno, dice, el Lucho es feo, pero.
Pero no se merece
pero
esto.
No se merece esto.
Vinieron todos los tíos, mirá.
Todo, ya, hace bien que no se case con ese desgraciado, uy, qué sé yo. Hasta que arrancó el camión, justo lo agarró, que estaba haciendo mucho, dando mucha bueno. ¡Oh! Salió como pedrada para el mostrador.
No, mostrador no.
Y...
¿Mostrador?
Dice...
Para el altar. ¿Qué mostrador? ¿Quién la casó? ¿Un cantinero que la casó?
Ah, esto. Después vamos a acordar que le cuente una cosa.
Bueno, este...
¿Y qué? Le tiró ahí todo el cubo. El cubo
se cayó arriba del cubo.
Dice, ¿qué hacemos? Dice el cubo.
Antes no te decidías.
El padre Francesco era bueno, pero tenía mal carácter.
No, sí. Ahí estaba medio podrido.
¿Qué hacemos? Dice. Esta es una iglesia, no una cancha de foba. Yegua, le dice a la mía.
Yegua, le dice. Estaba harto, había casado como 100 parejas.
Ya estaba cansado. Ya casaba 100, 120 parejas por sábado, los últimos. Ya los venía, empezaba a casar de la puerta.
¿Querés o no querés?
Venían caminando y dice.
Venga,
a ver, dice, señor, dice, agarra viaje a usted. Ya vayan diciendo que sí, vayan.
Vayan poniéndose los anillos.
Pelá el zarzo.
Vayan abriendo la boca.
Pelá los brillos, pelá los brillos, dice, ponete lo que yo acá a la pasada, no mate caso, lo declaro marido y mujer, lo declaro marido y mujer, casó a varios que pasaban por ahí, un fotógrafo,
foto.
Y los casó entre ellos a dos fotógrafos, y se miraban los fotógrafos, y dice el cura, lo declaro marido y mujer, eran dos fotógrafos, y uno levanta la mano y dice, ¿cuál es cuál, padre? Pausa.